Estamos en comunicación con el diputado del MPN, Mario Pilati. Aquí vamos a consultar de varios temas. Pilati, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silencio y Marcela Toranzo se los saludan.
Buen día, Sebastián, Gustavo, Marcela. Un gusto comunicarme con ustedes y con la audiencia de Radio Nacional.
Gracias.
Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, sí. Perdón. Empezando la semana.
Hay que preguntarle si fue a la Feria del Libro y si compró algo, primero claro. Y principal.
No, la verdad es que no fui a la Feria del Libro. Tuve un ataque de esto de antisociabilidad y me quedé encerrado en mi casa.
Ah, bueno.
Honré el libro, honré el libro, pero lo hice en soledad.
Ah, bueno, bueno, está bien, es válido igual.
Pilati, bueno, ¿cómo viene la semana en el tema de la legislatura? O la semana, los días, hay varias actividades, hay sesiones previstas con algunos temas importantes, ¿no?
Tenemos sesiones, sí, tenemos, actividad de comisiones mañana, normales, y miércoles y jueves está previsto realizar dos sesiones ordinarias. Todavía no están los detalles porque la reunión de labor parlamentaria, que es la reunión de los presidentes de bloque donde se acuerda en detalle, digamos, el contenido de las sesiones, se va a efectuar mañana. Uh-huh. Pero todo indica que sería así, como estaba previsto en el calendario que se consensuó a principios de año, ¿no?
Uh-huh. Pilati, yo le quiero hacer una consulta, ya que estamos... hace pocos días, que tiene que ver con otro tema, hablábamos con el diputado Jesús Escobar, ¿sí?
Sí.
Habló de una ley en particular, el tema de los galgos, que no estaba siendo promulgada por el Ejecutivo, por lo tanto no está puesta en aplicación.
No está reglamentada.
En realidad no está reglamentada, ese es el término. Pero cuando le pregunté si había muchas leyes, me habló de cerca de 3.000 leyes que no están reglamentadas en la provincia de Neuquén. ¿Esto es así? Se ríe.
No, absolutamente no es así, porque estamos en la ley 3.080 y pico.
Claro.
O sea, 3.000 leyes sin reglamentar querría decir que no hay, que casi ninguna ley está reglamentada. Uh-huh. Esto no es así. No, mira, yo con el tema de los galgos y de los perros no traté de no hablar. Medio que hace una excepción porque me tiraste la lengua. Pero acá se dio una situación que es la siguiente.
Sí,
nosotros aprobamos el año pasado la ley 3005, sí, referida a este tema.
Sí.
Que es una ley que básicamente prohíbe en el territorio de las provincias las carreras de perros, de cualquier tipo de perro, y establece un par de sanciones, pero que son de índole contravencional. ¿Qué es lo que puede hacer la provincia, cierto? Es una ley que no requiere mucha reglamentación porque establece el monto de una multa y la obligación de clausurar los lugares donde se den carreras de perro. Esta ley la aprobamos el 4 de julio del año pasado.
Sí.
Lo que pasó después fue que el 16 de noviembre del año pasado el Congreso de la Nación aprueba una ley que es la 27.330.
Sí.
Es una ley que se establece como complementaria del Código Penal y crea un delito penal. A partir de la vigencia de esta ley, organizar carreras de perros es un delito que hay que encuadrarlo en el Código Penal.
Sí.
Y de hecho ya tenemos fiscales penales que han acusado a personas en nuestra provincia por organizar carreras de perros clandestinas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tuvimos una primera reunión de comisión donde se planteó la cuestión esto, porque la ley 3005 preveía que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación local, y eso no se... La ley se promulgó, pero no se designó nunca la autoridad de aplicación local. El Ejecutivo está trabajando en esto, porque las cosas cambiaron. En julio nosotros aprobamos una ley provincial, en noviembre se aprueba una figura penal alrededor de esto. Entonces, en comisión nosotros planteamos, ¿por qué no nos tomamos una semana para pensar cómo queda nuestra ley en este escenario que es distinto? Si está bien que convivan dos regímenes punitivos, el local contravencional y el nacional penal, ¿o qué? Y le preguntamos al Ejecutivo por qué se está demorando en la reglamentación. Porque el Ejecutivo está estudiando esta situación, es una situación nueva que apareció.
Uh-huh.
Bueno, este fue el planteo que hicimos nosotros como oficialismo. alentados en el ambiente electoral, prefirieron, entiendo yo, esto me hago cargo, le digo una opinión personal, parte de la oposición, patear el tablero, decir, pero ¿cómo ustedes están protegiendo a los galgueros y hacer discurso de este estilo, digamos? Y no avanzar, a lo cual nosotros nos replegamos y los dejamos. Por eso un poco yo no salí tampoco a hablar de ese tema.
Pero más allá de esto, Pirati, la ley, una vez promulgada, debe estar reglamentada. ¿Esto debería ser así?
Sí, sí. Más que reglamentarla, hay que designar una autoridad de aplicación local.
Pero si no está reglamentada, no es aplicable.
Exactamente. O sea, o es difícil de aplicar. Sí. La figura penal se aplica automáticamente. ¿Vieron cómo es? En el sistema argentino, sí. Los delitos penales los define el Congreso de la Nación, no los podemos definir.
Totalmente.
Las legislaturas provinciales solamente tenemos que ver con lo que es el proceso penal, pero no sobre las leyes de fondo.
Correcto.
La novedad es que después que nosotros sancionamos una ley que, en el caso mío, defendemos, creemos que ayuda al progreso social y que ayuda a un cambio social donde se traten mejor a los animales y eso nos va a hacer mejor a todos como sociedad, eso está fuera de toda discusión. El tema es cómo llevamos los tiempos y la lógica de este proceso. Nosotros no negamos esto, sabemos que la ley tiene que reglamentarse, pero de verdad que hay un proceso de estudio porque cambiaron las condiciones desde el momento que sancionó la ley hasta ahora. Es solamente eso. Quisimos dar esta discusión, nos encontramos con un discurso político de campaña, decir ustedes son los malos, nosotros somos los buenos, y ahí es donde la cosa un poco se trabó, pero es eso lo que pasó.
Por supuesto, yo no le preguntaba sobre eso, le preguntaba solamente sobre la reglamentación de esta ley, porque, a ver, en términos rápidos, es como que yo te diga, sí, yo estoy de acuerdo con vos, está bárbara la ley, o sea, estamos en contra de las carreras de galgo, pero si no la reglamento es lo mismo que nada. O sea, me parece que la ley igual debería haber estado reglamentada porque...
Eso está fuera de discusión.
Es el procedimiento así.
Eso está fuera de discusión y en ese sentido, mandar al Ejecutivo una resolución, como se plantea, diciéndole reglamenten la ley, también es hasta redundante, porque el Ejecutivo tiene que reglamentar las leyes.
No, por eso.
Lo que estábamos discutiendo en comisión era una cosa de detalle, es decir, si teníamos el gesto de mandar la carta esa a través del cuerpo legislativo... O como proponíamos nosotros, y por qué no le ¿por qué no le preguntamos al Ejecutivo por qué no la reglamentó todavía y que nos respondan por escrito a ver qué pasó? Porque hay novedades en el tema y hay algunas situaciones relativamente ambiguas.
Ahora, con respecto al tema de las leyes, ¿no? La reglamentación, digo, ¿cómo un diputado entonces me puede decir que hay 3.000 leyes que no están reglamentadas?
No, bueno, pregúntele al diputado. Yo lo que le puedo decir es que hay 3.080 leyes.
Claro,
en toda la historia de la provincia. No puedo de ninguna manera...
Es un error grosero decir que hay 3.000 leyes no reglamentadas. Reglamentadas, perdón.
Claro, y yo entiendo que sí, entiendo que sí. Puede haber algunas leyes sin reglamentar, a veces pasan cosas de esas.
Uh-huh.
Pero que no las justifico tampoco, ¿no?
No, por supuesto.
Pero ni a mí 3.000 leyes sin reglamentar, y totalmente imposible.
Bien. Otro tema, luego vuelvo a cambiar de tema, y que tiene que ver con el fondo de Conurbam, ¿no? Que fue este reclamo que llevó adelante la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y que obviamente despertó en varios gobernadores de distintas provincias del país un rechazo bastante importante. ¿Esto se está tratando en la legislatura? ¿Se trató este tema?
El tema no, es probable que tratemos esta semana alguna cosa, pero en términos declarativos, ¿no?
Uh-huh.
De fijar posición respecto al tema, en realidad.
Sí,
no es
a eso
un
me
tema,
refería.
Claro, no es un tema que nosotros sobre el que podamos nosotros legislar, porque todo lo que es reparto de recursos federales es un tema del Congreso de la Nación y aparte sujeto a mayorías especiales.
Claro,
o sea,
pero afecta las cuentas del Estado. Uh-huh.
No, claro, estamos recontra preocupados y estamos siguiendo este tema porque realmente se están ventilando algunas cosas que sirven para tener una impresión del curso que puede tener la discusión federal en Argentina en los próximos años, ¿no?
Se habla,
es un tema realmente grave. Yo creo que es grave porque para mí es un tema de naturaleza política, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que es un tema que tiene que resolver el Congreso de la Nación, concretamente, que se está tratando de encontrar un atajo por la vía judicial, y no me parece un buen camino, francamente. No,
aparte, Pilati, en el caso de Neuquén, por ejemplo, serían 1.300 millones de pesos lo que perdería la provincia, estimativamente hablando en el aire, prácticamente, ¿no? Y por otro lado, como dicen varios analistas, el reclamo de Vidal es legítimo, por esto del techo que se le ha puesto al fondo del conurbano allá en el 92, pero también es legítimo que las provincias se rehusan a perder los ingresos que reciben. O sea, es verdad que hay que buscar un atajo que no sea, como dicen muchos analistas, no el judicial, ¿no?, sino un acuerdo que revea, porque los dos reclamos, provincias y en este caso provincia de Buenos Aires, es, si se quiere, es legítimo, ¿no?
Sí, tal cual. El fondo este nace como un refuerzo que se acuerda a la provincia de Buenos Aires en el año 92. Como bien decías vos, consiste en un 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias que se saca de todo reparto y se le gira directamente a la provincia de Buenos Aires. Uno podría decir, bueno, ¿por qué esto? Bueno, hay dos o tres por qué, que son parte de una explicación general, ¿no? Buenos Aires, ¿qué dice? A nosotros nos dieron eso porque en la ley 23.548, que es la actual ley de coparticipación, habíamos perdido un montón. Parte de verdad. Otros pueden decir, bueno, lo que pasa es que en ese momento era presidente Menem y le pidió a Duhalde que se baje como gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan ustedes? Menem tuvo el último periodo de 6 años entre el 89 y el 95. En el 94 se reformó la Constitución y los periodos presidenciales ya son de 4, pero Menem tenía mandato por esos 6 años. Cuando los presidentes duraban 6 años, los gobernadores se elegían desfasadamente con los presidentes. Entonces, en el 83 había ganado el radicalismo, Armendáriz había sido gobernador, en el 87 ganó el justicialismo con Cafiero, y en el 91, a 2 años del periodo presidencial de Menem, Duhalde, que era su vicepresidente, se baja a gobernador. Bueno, algunos dicen, Duhalde aceptó, pero con la condición de que le manden unos fondos adicionales. Parte de eso también es verdad. Por lo que sea, se le acordó un refuerzo a Buenos Aires en aquella época. Las provincias quedaron con la sangre en el ojo, ¿cierto? Porque esos recursos significaban menos recursos para ellos. Entonces, en el 95 lograron ponerle un límite. 650 millones de pesos anuales, que en el momento ese límite no era un límite restrictivo porque era más o menos lo que recibía Buenos Aires.
20 años atrás hablamos, ¿no?
Sí, claro. Claro. Entonces, en plena convertibilidad, sin inflación, el límite no pareció un escollo. Pero claro, después pasó mucha agua bajo el puente, pasamos por la crisis del 2001, la salida de la convertibilidad, ahí tuvimos un primer salto inflacionario, después todo el proceso inflacionario a partir de 2007, hizo que ese límite de 650 millones de pesos quedara totalmente superado por la realidad. Sí. Ese límite, como otros límites, ¿no? Porque, por ejemplo, en el año 92, se acuerda, las provincias reciben servicios que estaba operando el Estado Nacional. Por ejemplo, aquí en Neuquén se recibieron colegios como el Colegio San Martín, que era nacional. Claro. Las antiguas ENET, las escuelas técnicas, claro, de educación técnica, se traspasaron. Bueno, en el 91 saca una ley traspasando todos estos servicios. Y se fija una compensación, entre comillas, que está fijada en plata también. Claro. La provincia de Neuquén, por ejemplo, no tengo el número exacto, pero recibe desde el 92 más o menos 1.000.000 de pesos por mes por hacerse cargo de las escuelas y los hospitales, fundamentalmente, que se transfirieron en ese momento. Ese número nunca se ajustó tampoco, y claro, también está superado por la realidad. O sea, si aquel problema es que el Congreso fijó valores en pesos y la realidad los pasó por encima, tendríamos que ajustar un montón de valores que tienen que ver con transferencias federales y no solo el conurbano bonaerense. Pero más allá de todo esto, el fondo del conurbano es lo que técnicamente se conoce como una asignación específica de fondos comparticipables. Eso está claramente definido en el artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional. Y ese artículo lo que dice es que el Congreso puede determinar asignaciones específicas. Lo tiene que hacer por tiempo determinado y con una mayoría agravada, que es la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras del Congreso. Un tema importante, por eso se le pone un requisito más exigente de votación. Pero es legal y es constitucional. Por eso uno no entiende, o a mí me parece peligroso, que la gobernadora Vidal busque un planteo de inconstitucionalidad cuando la Corte no es la que tiene que decir si una asignación específica está bien o mal, porque esa es una decisión política que la Constitución se la pone al Congreso de la Nación. La Corte lo que puede revisar en todo caso es si el límite que se puso en el año 95 cumplió con los requisitos del artículo 75, inciso 3. Pero en principio parece que se cumplieron estos requisitos. Entonces estamos ahí en un enredo.
Sí, igual esto tiene que tener aprobación también de... O sea, hay que ver si está la aprobación o la negación por la mayoría de los gobernadores de este momento. Creo que si está la negación como se mostró, no creo que se pueda avanzar demasiado en que le puedan quitar a las provincias ese dinero para el fondo conurbano.
No, bueno, pero por eso el riesgo sería que la Corte opte por un camino de una medida cautelar,
si es así, supongo que Neuquén y muchas otras provincias podrían ir a reclamar situaciones no de un fondo como este, pero digo, hay mucho dinero en otros caracteres que se podrían ir a reclamar, ¿no?
Claro, lo que pasa es que lo que uno espera es que esto se maneje civilizadamente y se arregle por los cauces que se tiene que arreglar, ¿no? Donde eventualmente todo el mundo ponga un poco y demás. Pero si me permiten, más allá de toda la cuestión jurídica y eso, déjenme hacer una reflexión sobre un tema que yo no lo veo que esté en la discusión.
A ver.
Y me parece que es el tema más importante en el fondo. Uh-huh. Las economías de mercado, o las economías capitalistas, si prefieren, generan una tendencia a la concentración en el espacio muy grande. Se concentra la actividad económica, se concentra la población y se concentra los electores. Esto es muy fuerte, no solo en Argentina, no solo en los países en desarrollo, sino que en Estados Unidos. En Estados Unidos el producto del empleo industrial está en un área muy pequeñita al noreste del país desde el siglo XIX, que está concentrado ahí. ¿Cierto? Hay ciertas fuerzas que tienen que ver con varias cosas que hacen que se concentre en el espacio. Entonces, una pregunta verdaderamente política en el mejor sentido de la palabra es ¿qué hacemos con esta tendencia? ¿La dejamos existir? Entonces todo el mundo va a terminar viviendo aglomerado en un pedacito muy pequeño del territorio y no nos importa ocupar todo el territorio. O,
lo que pasa es que habría que volver a discutir el tema del federalismo, entonces...
También. No, bueno, pero esta, porque por ahí en esta discusión yo veo este razonamiento, miren. Sí. En el conurbano vive mucha gente, un tercio, si quieren, de la población del país. Entonces ahí hay muchos problemas sociales, el Estado tiene que atenderlos. Uh-huh. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a hacer cargo permanentemente de los costos de aglomeración de la gente... Bueno. Va a terminar viviendo todo el mundo en un pedacito del país.
Totalmente.
Y el país va a quedar vacío, ¿cierto? O sea, salvo acá, qué sé yo, el petróleo y el gas se lo pueden llevar, pero el yacimiento, la roca madre de Vaca Muerta no se la van a poder llevar. Entonces, alguien se va a tener que quedar acá sacando los hidrocarburos, ¿no?
Bien.
Pero eso es lo único que va a quedar, porque después todo el mundo se va a ir a vivir. Que no es solo económico, sino electoral. Porque si ustedes analizan el resultado electoral en provincia de Buenos Aires, van a ver que el triunfo de Cristina Fernández se explica claramente por los partidos del conurbano. Ganó ese arito alrededor de la ciudad de Buenos Aires, es el que explica el resultado electoral, porque Cambiemos ganó en la gran mayoría de los partidos, de los 140 partidos de Buenos Aires, con la excepción de los partidos más populosos como La Matanza, Lomas de Zamora, etcétera.
Pilati, me queda un minuto y le quiero hacer una pregunta más, está claro el concepto. Más allá de esto, ¿cuándo piensa que va a presentar el presupuesto la provincia en la legislatura? ¿Cuándo podría llegar a hacer eso?
El presupuesto se va a presentar seguramente dentro del plazo legal.
En octubre.
Es a fin de octubre.
¿Se está trabajando en el número final del presupuesto?
Sí, sí, las oficinas técnicas están... Sí, sí, seguro.
¿Y hay algún adelanto de cuánto podría llegar a ser? Sí.
No, yo no lo conozco eventualmente. Pero no, las cosas se empiezan a definir. Esta semana que pasó se conoció el marco macrofiscal, que son las pautas macroeconómicas para el año que viene que proyecta el Estado Nacional. Esas son de utilización obligatoria por las provincias. Este viernes, 15 de septiembre, se va a presentar el presupuesto nacional al Congreso.
Correcto.
ahí aparece un montón de información que nutre la elaboración del presupuesto provincial. Por eso se terminará ahí de cerrar el presupuesto provincial, que será presentado a fin de octubre, como lo establece la Constitución de la provincia.
Pilati, gracias por la comunicación. Estamos sobre las noticias.
Gracias a ustedes, hasta cualquier momento.
Gracias, hasta luego. Pilati. El diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino y jefe de la bancada también, Mario Pilati.